Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer recibirlas nuevamente, queridas oyentes, en un nuevo programa de Entre Amigas, donde dedicamos esta media horita a charlar cosas de mujeres, cosas de amigas, a ponernos al día. A veces lo hacemos fuera de micrófonos cuando estamos grabando y después nos ponemos al día cuando los micrófonos se prenden. Ahí me acompaña también Sonia, a veces el equipo va rotando, a veces por algunas ausencias, por algunas actividades. Lo lindo es que siempre nos hacemos un tiempo para estar junto a ustedes. ¿Cómo está, Sonia?
Muy bien y contenta por poder compartir esa segunda entrevista del mismo tema con un Cupides muy interesante.
Muy interesante, con algunos datos y detalles que por ahí no los teníamos muy en cuenta, y gira en torno a lo que es el factor humano y sobre todo el factor relaciones humanas. Así que vamos a estar recordando algunos conceptos con Hugo y luego también está agregando algunas cosas interesantes que se pueden poner en práctica. Pero antes cocinamos, si te parece, hoy me toca a mí.
Me gusta mucho que tú tomas la posta hoy porque yo también quiero aprender.
Veníamos con recetas muy veraniegas más bien.
Sí.
Esta por ahí puede ser un poquito más pesada, más calórica, pero se puede hacer en cualquier etapa del año. Yo elegiría hacerla en invierno, lengua fría. Se puede hacer para verano también, ¿no?
Sí, porque si es fría.
Es fría.
Claro, quizás un poco más.
Me sonaba más a guisado, porque está en la categoría de carnes y guisos, por eso pensaba que más en guisado.
No, pero si es fría, no. Es fría, y a mí me gusta, no a todo el mundo le gusta la lengua, pero bien
no,
preparada.
Es rica.
Es muy rica.
Sí. Nosotros traemos solamente recetas ricas.
Sí, claro que sí. ¿Cómo lo... Escucho, voy a tomar nota.
Les contamos, es una receta española, de unos 180 minutos de preparación, así que tienen que destinar un tiempo para prepararlos, para que les salga bien rico. Para 4 personas es esta receta. Precisan 2 zanahorias, una pizca de pimienta, 400 gramos de lengua de ternera, una pizca de sal, 5 cucharadas de aceite, 2 pimientos morrones, un ramito de perejil, una cebolla y 2 cucharadas de vinagre. Ponen la lengua a escaldar, luego la pelan y la trocean. En una cazuela con agua, cebolla, perejil, zanahoria, todo muy menudito, y la lengua la ponen cortadita. Se le añade el vinagre, el aceite, la pimienta y la sal. Esto lo dejan cocer por espacio de un par de horas. Cuando está cocido, se quita el agua. El pimiento se corta en pedacitos con sal y aceite y se pone todo junto a la lengua. Es bien fácil. Me parecía que era un poquito más complicado.
No,
pero
en el fondo lo que nos lleva tiempo es la cocción.
Es la cocción.
De la lengua, ¿no?
Sí, 180 minutos en total la receta,
sí.
¿No? Pero...
¿Puedo dar un consejo?
Sí, cómo no, siempre.
Si usas la olla de presión,
sí,
lo puedes hacer un poquito más.
Más rápido.
Sí.
Claro.
Ayuda mucho. Y además uno puede, por ejemplo, preparar la lengua ya en la noche anterior.
Claro.
Y después el otro día terminar la receta y agregar el resto de los ingredientes.
Eso está bueno por partes.
Entonces es fácil.
¿Viste? Es bien fácil. Les propongo ahora, en minutos antes vamos a ir a una pausa musical, pero vamos a estar compartiendo entonces esta entrevista con Hugo Pires, recordando algunos conceptos con respecto a la charla que él preparó en varios lugares públicos, en conferencias, denominada Cómo evitar que tu vida se derrumbe, relacionado a lo que tiene que ver con la felicidad, con la búsqueda de la felicidad que tiene cada persona, donde él dice, bueno, no hay una receta para la felicidad, pero sí hay algunos conceptos a tener en cuenta, y sobre todo él valora mucho lo que es el factor humano, el factor de relaciones, y en esta parte vamos a hablar también en esas relaciones difíciles que nos tocan vivir en un lugar de trabajo, en el lugar donde vivimos, los vecinos, en diferentes ámbitos con los cuales interactuamos. Y bueno, nos toca vivir con personas que a veces no nos transmiten algo demasiado lindo y nos cuesta y nos afecta.
No puede ser evitar.
No se puede evitar,
a veces, ¿no?
Pero a veces se puede trabajar en ello y también aprender a ser autocríticos, porque a veces uno también puede estar generando algo que por ahí se da o no se da cuenta, pero puede estar influenciando no del todo positivamente en el otro. Puede ser también para adentro, en la familia, ¿no?
Exactamente.
Con los hijos, con los padres, con familiares y demás. Vamos a una pausa musical, Sonia, y ya venimos con esta entrevista a Hugo Piris.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer.
Dialogando en esta oportunidad junto a Hugo Piris, ya hemos estado en una anterior entrevista, le agradecemos por el tiempo que tiene con nosotros, hablando de esta charla que él ha llevado a varios lugares, como lo es el cómo evitar que tu vida se derrumbe, donde se habla un poco de lo que es la felicidad, la definición de la felicidad, cuáles son por ahí los factores, ¿no? Hablamos en la entrevista anterior de que por ahí la mayor parte de la gente tiende a definir la felicidad en función de lo económico, y muchas veces después de hacer un análisis se ve que no va tanto por ese lado, y terminamos, bueno, viendo de que va más por el lado de las relaciones personales, ¿no? Y ese es el encare que le hemos dado en la anterior charla, así que Hugo, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
Gracias por renovar la invitación, y ya aprovecho para saludar a toda la gente que nos está escuchando de diferentes puntos del continente americano. Uh-huh. Un gusto. Esta charla surge como surge cualquier otra charla, ¿no? Uh-huh. Solamente que la primera reacción que surge de parte del público fue altamente positiva, ¿no? Y uno no la nota en la primera, sino la nota en la segunda.
Sí.
Cuando anunciamos en la primera vez que íbamos a hacer una segunda, se triplicó la asistencia de la primera. Dijimos, caramba, ¿qué pasó acá? Se ve que aquí estamos pegando fuerte en un tema que la gente tiene grandes carencias. El otro día, por ejemplo, nosotros hablábamos de tener cuidado con el factor enemigos.
Sí.
Ni imaginamos nosotros la cantidad de enemigos que tenemos.
Uh-huh.
Porque por voluntad nuestra o por voluntad de otros.
Claro.
En el enemigo está la persona con la que tenemos poca simpatía, con la persona con la que le decimos, vos no existís, no me interesás, ni fu ni fa, y todo eso, hasta la persona que tenemos una relación con mucha creatividad de daño, de uh-huh. lesionarnos unos a otros. Y mientras nosotros persistamos en una situación de ese tipo, corre cierto riesgo nuestra vida.
Uh-huh.
Porque yo puedo creerme muy inteligente, pero en la vida siempre va a haber alguien que es más inteligente que
claro.
yo. ¿Ah? Y estoy hablando de relaciones poco simpáticas en las personas con las que vivimos en el mismo techo, como en las personas de la familia extendida, como en las personas de los diferentes ambientes en los que suelo concurrir habitualmente. ¿No? Uh-huh. Si yo voy, por ejemplo, ahora en un rato voy a hacer deportes a un lugar, si sé de alguien ahí que la relación no es buena, lo más probable es que no tenga ganas de ir.
Uh-huh.
O que si voy, voy a desplegar cierta creatividad para lastimar al otro y el otro se las va a ingeniar para la...
Claro.
Ojo. Con todo eso. Bueno, y eso lo tratamos, ¿no?
Está muy de moda el término relaciones tóxicas, en términos de amigos, en términos de pareja incluso.
Sí.
¿De qué hablamos cuando hablamos de relaciones tóxicas?
Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de relaciones tóxicas? Supongo que será algo negativo. Lo tóxico siempre tratamos de evitarlo porque nos lesiona, porque nos hace mal, porque... promueve nuestra muerte, uh-huh. simbólicamente hablando, y tratamos de alejarnos de todo ello.
Uh-huh.
Y bueno, yo te diría que en el mundo que vivimos, con la vertiginosidad que vivimos, muchas de nuestras relaciones se hacen muy tóxicas.
Hay relaciones que por ahí es mejor dejarlas de lado porque no aportan nada positivo a nuestra vida.
Y hay gente con la que uno va a hablar, por ejemplo, y termina envenenado, porque la persona está mal.
Uh-huh.
Hay un dicho que dice que cuando en el corazón hay cosas malas, de eso estamos hablando permanentemente. Y yo la verdad que hay en determinados lugares donde yo sé qué tipo de conversación se va a dar, que ya empiezo a sufrir antes de llegar al lugar. Ahora, ¿tengo que evitarlas? Creo que no. Creo que si tengo la posibilidad de establecer vínculos y buenos vínculos, voy a tratar de que no siembren en mí lo que yo no quiero y de poder sembrar yo lo que sí quiero. Es decir, si yo tengo algún elemento de pureza, transmitirlo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasa? En nuestras relaciones, muchas ya están definidas, ¿tá? Como
uh-huh.
como de una mala relación.
Uh-huh.
Otras están medianamente definidas y otras están muy bien definidas. Las que están bien definidas, yo las tengo que trabajar para mejorarlas. Pero las que están mal definidas, entonces yo tengo que reestructurarla y empezar a decir, bueno, no, yo quiero que el contacto con esta persona termine, en lugar de ser tóxico, sea beneficioso.
Uh-huh.
¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, ahí tenemos que encarar para tener criterios de buen relacionamiento.
Uh-huh. Y eso también hace que seamos un poco autocríticos también, ¿no? Porque así como hay personas que me afectan a mí, yo puedo estar afectando a otras personas.
Sí, lo que tú estás diciendo es el centro de todos nuestros movimientos. Yo soy el que tiene la razón y los demás son los que están uh-huh. equivocados, ¿no? Yo creo que tú nos invitás sí, a ser críticos, ver los niveles de responsabilidad, decir, bueno, si la relación está mala es porque mutuamente hemos hecho cosas para que sea mala, como por ejemplo la indiferencia. Nosotros vemos la indiferencia como un elemento inocuo, como intrascendente, y no es tan así. La indiferencia es un elemento que puede lastimar y que puede lastimar muchísimo. Yo siempre digo en la conferencia, la indiferencia no hace felices a las personas. Y yo quiero ser feliz.
Uh-huh.
Entonces, esta actitud que yo estoy teniendo frente a esta persona no está sirviendo ni a mí ni a la otra persona. Entonces, es necesario romper esa situación de apatía que prima entre los dos. Yo puedo decir, no, pero yo tengo muchos amigos. No me sirve hacer amistad con esta persona. Estoy hablando de un compañero de trabajo, de alguien de donde estudio, o de donde sea, en el ambiente donde esté. Estoy pensando mal. Yo necesito de todos, porque no tengo la capacidad de fabricar felicidad yo mismo. Ya lo dijimos, me ponen en una isla o estoy en mi casa, aislado de todos los demás, no voy a ser feliz. Estaré tranquilo, ausente de problemas, pero no soy feliz y yo quiero ser feliz. Y la felicidad es el resultado de tener una buena relación con esa persona que está mal, pero que 2, 3, 4, 8 horas por día estoy en contacto con esa persona.
Hugo, te invito a vos y a la audiencia a hacer una pausa y ya seguimos dialogando acerca de este tema, cómo evitar que tu vida se derrumbe.
Thank you.
bien, Hugo, continuamos dialogando en esta temática que da para muchos temas, es muy amplio. Quería referirme ahora al tiempo actual, ¿no? Donde hay estamos tan abrumados con lo que es, por ejemplo, las redes sociales y se está hablando mucho del cambio o no que eso puede efectuar específicamente en las relaciones personales. Se grafica mucho con el tema, bueno, tengo 1000 amigos, cientos de amigos en las redes sociales, en Facebook, en lo que sea, y por ahí a nivel personal, por ahí los veo o no los veo tan a menudo en la relación personal. ¿Cómo es un poco eso? ¿Cómo se analiza eso?
Bueno, las redes sociales, yo creo que es un gran bien que se han producido en este tiempo en el cual yo podría contar 1000 beneficios, pero son peligrosas.
Ajá.
¿Cuándo son peligrosas? Cuando la relación virtual sustituye a la relación real. ¿Tá? Yo puedo estar delante de una computadora y veo que la gente me acaricia, me tira buenas ondas y todo, y hasta me puedo tornar en un adicto de eso. ¿Por qué? Porque cuando salgo ahí y voy a la vida real, la gente no tiene el estilo Facebook, ¿no? De acariciar, de elogiar, y entonces me doy cuenta que no me sirve tanto en el mundo real como en el mundo virtual, ¿no? Eso no es real, no es mentira. Y creo que merece una consideración por parte de cada persona. La red social tiene que usarse como un medio real también, ¿no? Por más que todos me acaricien allí, aunque se encuentren en Australia, en lo que sea, yo necesito a veces amonestaciones.
Claro.
Encontrarme con la realidad, si estoy produciendo buenos comportamientos o no, si mi relacionamiento es de mutuo beneficio o es de beneficio unilateral, ¿no? Entonces, bien, de repente en alguna ocasión podríamos hablar de las redes. El mundo real a mí me lleva a que por momentos es difícil el relacionamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento que viene de afuera me resulta inadecuado y me resulta ofensivo. Pero yo no tengo que depender de eso. Yo tengo que depender de mi actitud, de mi proceder frente a las demás personas. La felicidad es el buen relacionamiento con las personas, ¿no? No viene gente diplomada a nosotros en ser amigos y ser proveedores de felicidad. Eso depende de mí y de mi propia voluntad, de lo que yo haga. Si yo a una persona la saludo con simpatía, la persona me va a saludar simpáticamente. Pero si a una persona la agredo con un gesto o con una palabra, la persona me va a devolver como en un espejo. Entonces, si la gente obra como en un espejo, más vale que yo tome conciencia y empiece a analizar de qué manera yo puedo lograr relaciones buenas, mutuas. ¿Tá? Y acá esta palabra yo quiero resaltarla. Todo lo que yo haga tiene que tener un resultado de beneficio mutuo, no de beneficio unilateral. Si solamente pienso en mí mismo, la otra persona va a pensar en sí mismo también y va a ser una relación mentirosa. Entonces, yo quiero salir de la indiferencia. ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar para empezar a producir un buen comportamiento, un buen relacionamiento con la otra persona? Interesarme en el otro. Pero interesarme positivamente. A veces la gente dice, vos estás interesado. Sí, hay intereses que son positivos y hay intereses que son negativos. Los negativos los dejo de lado. Un buen interesarme en la otra persona. Porque el desinterés no es bueno. Cuando yo capto que en el ambiente alguien se desinteresó en mi persona, no importa si me interesa o no, pero me duele.
Claro.
Ahora, si yo me desintereso en el otro, estoy produciendo el efecto de hacer doler al otro. Estoy hablando de personas que viven bajo el mismo techo, estoy hablando de personas con las que trabajo, con las que estudio, con las que me relaciono cotidianamente, ¿no? Entonces, lo mío tiene que ser el interés. Qué lindo cuando alguien me pregunta auténticamente, Hugo, ¿cómo estás? O cuando yo diga aquí, Hugo, ¿cómo te fue en el lugar donde fuiste? Suena lindo eso, porque veo que hay una persona que sabe algo de mi historia y que se interesó en mi historia. Y si yo lo hago con otras personas, ¿qué efecto puedo producir en las otras personas? Las otras personas dicen, no, me gusta hablar con Hugo Piris porque Hugo Piris está atento a las circunstancias por las que estoy pasando. Y ya sea de alegría o de tristeza. Anoche, por ejemplo, me llamó un sobrino que se recibió de bachiller. No hay nada de novedoso en recibirse de bachiller. Lo que pasa es que tiene 40 años y le costó muchísimo, durante muchísimo tiempo, encarar los estudios. Los encaró, hizo un esfuerzo tremendo y me llamó. ¿Por qué me llamó? Porque yo le pedí que me llamara. cuando sepas, bueno, vamos a ir a brindar, vamos a hacer algo. Estaba muy cansado. Entonces, todas esas cosas que son detallecitos pequeños, claro, que son insignificantes, van generando buenas situaciones.
No tienen que ser grandes cosas a veces, ¿no? Con cosas pequeñas como decís vos. A veces cuando uno se encuentra con alguien, o incluso con desconocidos, ¿no? Con personas con las que tienen que interactuar, un gesto, un gracias, una sonrisa, marca un poco la diferencia.
Exactamente. ¿No? Si ganás la lotería, vas a tener muchas personas ahí en lo grande, ¿no? Y bueno, está, ya sabemos por dónde viene la mano. Pero cuando se trata de alguien que recibió un gran beneficio, que lo está viviendo así, y que para mí no tiene gran trascendencia, como se trata de un amigo, para mí también va a tener gran trascendencia. De repente no en la misma proporción, pero por lo menos me uno en tu sentimiento de alegría por el logro obtenido. Uh-huh. Lo otro está en el desinterés. Nadie me va a reprochar, no me llamaste, no me dijiste nada, salvé matemáticas, no, nadie me va a llamar, pero eso no me acerca a la otra persona. El desinterés no me acerca a la otra persona. Entonces, como yo quiero construir buenas relaciones con los demás, porque el resultado de esa buena relación va a ser la felicidad mutua, entonces yo lo voy a hacer. Uh-huh. Me voy a esforzar en tratar de estar al tanto de las circunstancias de esa persona que forma parte de las 100 personas que habitan y pueblan mi vida.
Hugo, ya resumiendo esta temática que hemos venido hablando y agradeciéndote por haber brindado esta charla, ¿podemos resumirla en que por ahí lo que, según lo que entiendo yo, es estar bien desde adentro, resolver por ahí mi identidad o qué es lo que a mí me motiva para luego estar bien hacia afuera? ¿Podríamos decir que se encara desde ese punto?
Sí, y yo diría que necesitamos de los demás, uh-huh, como punto fundamental, que no puedo despreciar a nadie, necesitamos de los demás. Necesito una motivación de vida que me dé fuerzas cada día para estar amaneciendo. Para unos es la familia, para otros es Dios, para otros la misión de Dios, para otros es un trabajo, para otros es una profesión. Es decir, hay una diversidad. La que yo tenga tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que cada día yo tenga un motivo para amanecer y para actuar. Me voy a encontrar con gente. En la medida de lo posible, estar bien con todo el mundo. En la medida de lo posible. Es complicado a uh-huh. veces, pero en la medida de lo posible. Yo por lo menos voy a tener mi conciencia tranquila de que voy a encararlo de esa manera. Y después ir descubriendo las formas positivas de relacionarme a los demás, uh-huh, para producir el bien personal y el bien del otro.
Porque cuando uno se refiere, por ejemplo, a lo que es felicidad, tiende a pensar de que es llegar a un estado y que después el resto no va a haber tristeza, no va a haber otro tipo de sentimientos negativos, y en realidad no pasa por ahí, me parece.
Exacto,
tampoco,
sí,
¿no?
Sí. Mira, el otro día estábamos hablando en un grupo con el factor alegría. La alegría es muy circunstancial. La alegría siempre es el resultado de algo positivo que sucedió, pero es muy efímero, ¿tá? La alegría que yo tuve ayer es muy difícil que yo la pueda trasladar para hoy. Intelectualmente sí. Por lo tanto, como quiero tener alegrías hoy, tengo que construir las nuevas alegrías en el día de hoy.
Hugo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Él hablaba de ser pacificadores y la Biblia, bueno, se refiere mucho a ese tema. Uh-huh. Cuesta pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien, cuesta otorgar el perdón cuando alguien nos ha ofendido, pero debemos luchar para vencer en este campo. Dominar la ira personal y dominar el espíritu agresivo son grandes bendiciones y conquistas. Leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontramos que en cuanto dependa de mí, debo estar en paz con todos los hombres. No debo vengarme yo mismo, sino dejar el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Debemos aceptar esta escritura sobre la base de que todo lo que Dios pide que hagamos es factible hacer. Dios nunca exigirá algo que no podamos soportar, ni será nunca tan pesada la carga que supere nuestras fuerzas. Lo que Él pide es posible, y lo que es posible se realiza con un poquito de decisión y de fe. Es posible ser un pacificador o pacificadora. Es posible mantener la armonía y la amistad con todos los demás. Para lograrlo, debemos cultivar la buena voluntad hacia el resto del mundo. Debemos ver en los demás seres humanos con más necesidades que las nuestras, a quienes debemos comprender y tolerar. Si nos armamos de este pensamiento continuamente y lo hacemos una regla de la vida, será más fácil vivir en paz con todos. Si aún con eso hay alguien que nos perjudica, que nos hiere, que nos ataca sin ninguna razón, entonces hagamos esfuerzo supremo y perdonémosle, pidiéndole a Cristo toda la fuerza necesaria.
Qué bueno ese texto, ¿no?
Muy lindo, y a mí lo que me deja ver es la madurez a veces que requiere como para decir, bueno, no continuar teniendo actitudes infantiles muchas veces.
Exactamente.
Me hizo esto y yo me voy a quedar de esta manera y se lo voy a hacer saber de qué me hirió. Y a veces se requiere un poquito de madurez, un poquito de un cambio de actitud y bueno, ver por encima de esa situación o a veces ver por detrás qué hay en esas intenciones de la persona y cuando a veces las relaciones son casi que difíciles o imposibles de recomponer, alejarse también. Es una opción, no es la mejor, pero a veces es una alternativa también para uno
para tener paz. Pero en la buena, ¿no? No,
sí,
como
sí.
No te habla más, sino claro. En lo bueno, digamos así, la separación
claro.
En esta situación mejor.
Es lo mejor. Sonia, nos quedamos sin tiempo, pero sin duda que es lo más lindo continuar el contacto a veces fuera de micrófonos con las oyentes a través de las vías de contacto.
Exactamente, y también nosotras, porque de este tema podemos seguir hablando mucho rato más. Y ustedes lo pueden hacer en forma escrita, queridas amigas, y escribir su carta a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Su correo electrónico, que nos va a llegar muchísimo más rápido, un querido mail de ustedes a entreamigas@llamadaweb.com. Y también puede visitar la página web, que siempre puede ser muy interesante. La encuentra en www.llamadaweb.com.
Muy bien, así pueden chequear contenidos y un montón de programas e información que tienen para ustedes edificarse. Sonia, nos reencontramos, ¿te parece, en un próximo programa?
Invitamos para comunicarse, invitamos para no perder el próximo programa Entre Amigas, acá nuevamente con Victoria y Sonia.